Herrera en COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, buenos días. Ya estamos aquí, como siempre. Regresamos a estas horas a nuestros tramos locales, con nuestras ondas provinciales cercanas. Además, hoy a viernes, aprovechando cada minuto. 18 de octubre de 2019, en el 89.3 y 102.5 de FM, vamos, COPE Guadalajara y Sigüenza, que como ya sabéis, no solamente están aquí, en este mundo radiofónico del directo, sino también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, cope.es/Guadalajara. Desplegamos hoy nuestro paraguas, porque aunque no esté lloviendo, hay humedad, así que lo del pelo fosco va a ser una tónica general para todos aquellos que lo lucimos, pero también, como siempre, nos guarecemos en estas ondas en una antesala de fin de semana con muchas citas que os vamos a contar. Abel Cebrián en el control técnico os saluda aquí en el micrófono Mercedes Castellano y vamos a hacer eso, el pronóstico del tiempo. Con el honor de volver a saludar a nuestra compañera Cristina Pedroviejo. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues nada, el tiempo está nuboso con chubascos y lluvias débiles, tendiendo a quedar poco nuboso por la tarde. Las temperaturas máximas en ligerísimo aumento, llegaremos a los 18 grados en Sigüenza, 19 en Molina y hasta los 20 en Guadalajara capital. El viento podrá ser algo más intenso en las horas centrales.
Y vamos a estar muy pendientes este fin de semana de un evento deportivo protagonizado por auténticos campeones.
Campeones porque son deportistas con discapacidad intelectual, y es que este fin de semana se celebra el 17º campeonato de baloncesto de deportistas con discapacidad intelectual en el Polideportivo San José de la capital alcarreña. Eloy Molina, presidente de FECAM, detalla los aspectos más relevantes del campeonato.
Son 12 clubes, 14 equipos, porque hay clubes que vienen con dos equipos, 106 deportistas, 25 técnicos, más la organización y voluntarios que siempre movemos, pues en torno a 160 personas. En el pabellón San José, las tres canchas simultáneas se van a utilizar, que es una maravilla la instalación porque se puede estar disfrutando de los tres partidos al mismo tiempo.
La competición comenzará el sábado a las 10 de la mañana. El presidente de FECAM anima a toda la ciudadanía a acercarse este fin de semana al Polideportivo San José para ver la competición.
Pues sí, es una lección deportiva y de vida, con lo cual la aprovechamos doblemente. Cristina Pedroviejo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un gustazo tenerte otra vez por aquí. Y nosotros continuamos en estas ondas que tienen, como decimos, la agenda muy abierta. Y ahora retrocedemos en el tiempo, pero en nuestro espacio lo tenemos muy claro, nos quedamos en Sigüenza. Vamos a tener que mirar hacia esos siglos medievales en los que todavía no se había explorado el nuevo mundo, con lo cual no habían llegado a este viejo mundo esos descubrimientos culinarios, esos buenos ingredientes que ahora forman parte de nuestra dieta de manera habitual. Así que rebuscamos y encontramos, por ejemplo, trigo negrillo o la gallina, arroz, leche, comino, casia, todos esos forman parte de una gran receta, la que ha alzado al jefe de cocina del Parador de Sigüenza a ser el ganador del 12º concurso de pinchos medievales locales, es decir, de la ciudad del Doncel. Bueno, pues con este bocado de gallina especiada, regada con caldo de cordero, va a Estella, Navarra, este fin de semana, a ese concurso ya internacional de pinchos medievales, porque quiere ser eso, Chef Medieval 2019. Rubén Urbano, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hay que nervios, ¿no?
La verdad que sí, un poquito de nervios sí que tenemos, ¿no? Estamos ultimando cosillas y afloran los nervios ya.
Pero sí, ya tienes rechupeteada la tapa.
La verdad que sí, que la tenemos más que preparada y hecha. Pero siempre, ¿no? Una final siempre te pone un poco los nervios a flor de piel.
Bocado de gallina especiada regada con caldo de cordero.
Correcto, esa es nuestra tapa.
¿Y se está ahora mismo ya probando, degustando en el Parador de Sigüenza?
La hemos tenido en las fechas de las medievales. Y bueno, ahora hemos parado un poco de hacerla para que el concurso sea algo novedoso, ¿no?, cuando lleguemos. Pero sí la volveremos a poner cuando vengamos de Estella.
Venga, pues pon las manos en la masa y cuéntanos cómo la haces.
Pues mira, la tapa está compuesta por tres partes. Una es el relleno, otra lo que lo envuelve y luego un caldo de cordero. El relleno está hecho con gallina, que era el animal que más se consumía en la Edad Media, a la gente que tenía menos recursos. Va especiado con un poquito de comino y casia. La casia es la canela barata de acá entonces. Es como la canela, pero con menos sabor, menos intensidad. Y luego lleva arroz. El arroz lo utilizaban mucho para aumentar el volumen de la carne que tenía, pues para alimentarse un poco más, ¿no? Luego al exterior es una masa de pan que la hemos hecho con trigo negrillo, que es autóctono de aquí de Sigüenza. Tiene poco gluten además, porque en aquella época no fermentaba el pan, no tenía fermento. Y luego lo hemos hecho con la harina de ese trigo, pero integral, que sobre todo antiguamente utilizaban todo, no tenían ningún desperdicio.
O sea que pocos celíacos había.
Había pocos, sí. El tema de los celíacos son intolerancias que han ido surgiendo un poco con el tiempo.
Y por cierto, ¿dónde consigues la casia, por ejemplo? Yo es que no sabía que existía.
Sí, la casia tengo un proveedor especial, tiene especias de todo tipo del mundo, no tanto asiáticas como marroquíes, como de aquí, y él es el que me la ha conseguido. Pero sí es cierto que muchas veces compramos canela y no es canela común, es canela casia. Muchas veces en los supermercados o la que compramos es la casia, pasa que no nos damos cuenta. Porque por el nombre de casia no la conoce nadie,
desde
pero es el apellido de un tipo de canela.
Yo si acaso casio los relojes.
Sí, no, este es casia y con dos S.
Y luego, verdad, todos estos ingredientes tan selectos, sí, ¿cómo los presentas?
Pues mira, lo hacemos con un bollito preñado y lo horneamos a 210 grados y lo ponemos en un cuenco de barro para hacerlo más medieval todavía. Y luego ya lo acompañamos en una madera con un chupito también de barro con el caldo de cordero. Que hemos hecho un caldo tostando levemente los huesos, sin verdura ninguna, porque no utilizaban verduras para los caldos en aquel entonces. La aprovechaban para comerlas más que para cocinar así en caldo. Regamos con ese caldo el bocado de gallina y a degustar.
Delicatessen medieval por parte del cocinero jefe del Parador de Sigüenza, cordobés, pasando frío ya para este invierno.
Ya estamos empezando, ya estoy empezando a notar un poquito el frío aquí sí.
Bueno, pero el calor de los fogones, sí, el calor del jurado, que va a quedar encantado, y de todo el público comensal que vaya al Parador, desde luego te va a arropar. Así que Rubén Urbano, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y que aproveche.
Siempre cerca.
Sí, una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Es la estadística. Cada vez el diagnóstico es más habitual. Seguro que alguna mujer de vuestra familia o entorno social, de amigas, padece la enfermedad. Pero también este diagnóstico cada vez es más precoz y más certero. Y los tratamientos cada vez se alivian más. Es la realidad del cáncer de mama. Y mañana es el Día Mundial contra esta enfermedad. Hay que luchar contra ella a través de la investigación, a través también de todos los programas y tratamientos que se pueden hacer fluir a través de una asociación, como la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra provincia. Este fin de semana, mañana, hay mucha actividad en torno a esto en Cabanillas del Campo. Julia Moratilla es presidenta de la Asociación de Mujeres La Campiña y además es delegada de la Asociación Española contra el Cáncer en Cabanillas del Campo. Julia, buenos días.
Buenos días, Mercedes.
19 de octubre, es decir, mañana, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Qué habéis organizado?
Pues mira, hemos organizado una campaña para hacer una marcha desde el ayuntamiento hasta el campo de golf. Y después venderemos camisetas en la plaza del ayuntamiento, se venderá lotería y saldrán huchas por todo el recinto donde está el comercio y luego en las calles anexas y más.
¿Toda esta recaudación, por lo tanto, irá?
La recaudación va íntegra, unos sueños es para investigación y otros, yo me imagino que esto, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, es la que lo tiene que sopesar.
¿Por qué os habéis involucrado ahí, concretamente en La Campiña y en Cabanillas del Campo?
Pues ya llevamos muchísimos años, no sé decir, pero a lo mejor 15, 20 años con este tema, porque nosotras sabíamos que esto era no una cuestión de nosotras, sino que era una cuestión a nivel de todo el mundo. Ya no es como hace muchos años, la gente creo que se ha concienciado con que esto, en ese saco entramos todos.
¿Qué mensaje querrías lanzar?
Que la gente se concienciara de que tenemos que ayudar y a nosotras nos hace falta, por ejemplo, mucha gente que nos ayude sobre todo a llevar las huchas, que es lo que tenemos, falta de personal, porque a lo mejor si somos 20 pero quieren ir de dos en dos, con lo cual solo saldría 10 huchas otros años y van de una en una salen las 20. Eso es lo que yo quiero, que la gente se conciencie porque no es cosa nuestra solo, es de todos.
Julia Moratilla, presidenta de esa Asociación de Mujeres La Campiña y delegada de la Asociación contra el Cáncer en Cabanillas. Muchas gracias a ti y a todas las mujeres cabanilleras por involucrarse, a los hombres también, evidentemente, y que tengáis mucho éxito de recaudación y con la captación de voluntarios.
Pues muchas gracias, Mercedes, sobre todo a vosotros por también hacernos esta entrevista y que la gente lo sepa.
A las 10 mañana quedamos en la plaza de Cabanillas del Campo y os dejamos hasta la 1:20.